cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Feliz año Nicosianos 2014. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que asumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Came up with this song. It's called Bye! 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 The Guns of Navarone.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia que es tan real y legítima como cualquier otra.
Amigos y amigas nicosianos, aquí estamos otro miércoles en compañía de los redactores Santi, Josep, Isar, Francisco,
Silvia,
Marcel y mi compañero que coordina conmigo, Jesús, y yo mismo, Jaume. Bien, yo he tomado nota, el tema que hablamos hoy es la asamblea en última instancia como forma de democracia directa, ¿no? Pero bueno, hay muchos tipos de asambleas y todos son buenos. Asamblea, según la Wikipedia, es un órgano político en una organización que asume decisiones. En ocasiones asume total o parcialmente el poder legislativo y a veces los poderes posibles. En la teoría política se denominan asambleas a las reuniones donde todos los afectados por un determinado asunto o miembros de una misma organización pueden dar su opinión o decidir sobre un tema directamente y sin representantes. Es lo que sería la democracia directa. En este tipo de asambleas suele preferirse la decisión por consenso para llegar a acuerdos mínimos aceptables por todos los implicados y reservarse las votaciones para los casos en los que no hay un acuerdo posible. En Atenas, desde Solón, poeta y estadista ateniense, todo se decidía desde el ágora o la plaza pública. En la antigua Roma, las asambleas celebradas en el foro tomaban el nombre de comicios, y así en otros pueblos como los germanos, los francos, los helvecios y la civilización inca con sus consejos de ancianos. La democracia directa, llamada también democracia pura, es una forma de democracia en la que el poder es elegido directamente por el pueblo en una asamblea. Dependiendo de las atribuciones de esta asamblea, la ciudadanía podría aprobar o derogar leyes, así como elegir o destituir a los funcionarios públicos. La democracia directa contrasta con la democracia representativa, pues en esta última el poder lo ejerce un pequeño grupo de representantes, generalmente elegidos por el pueblo. Hablaremos también de los lobbies. Los lobbies, la palabra lobby tiene dos significados en la actualidad. Puede significar vestíbulo o, con origen en la anterior, grupo de presión. Fue en torno ya al siglo XVIII cuando los miembros del Parlamento británico bautizaron esta forma de hacer política. Al aparecer diputados eran asaltados en la entrada del hemiciclo junto antes de que empezaran los debates por grupos interesados que buscaban influir en sus decisiones en el interior. Por eso hoy en día hacer lobbying o política de vestíbulo significa hacer presión política para conseguir intereses particulares. En España el movimiento 15M ha sido muy importante y ha significado un cambio en la manera de ver las asambleas. Llamado también el movimiento de los indignados, es un movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011 por diferentes colectivos, después de que 40 personas decidieran acampar en la Puerta del Sol de forma espontánea. Se produjeron protestas pacíficas en toda España con la intención de promover una democracia más participativa, alejada del bipartidismo y del dominio de bancos y corporaciones, así como una auténtica división de poderes y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático. Bien, esta ha sido una pequeña exposición. Ahora damos paso a diferentes redactores. Empieza Silvia.
Bueno, yo lo quiero dedicar a mis papis, a un primo que es, bueno, que no es primo, pero es como si fuera primo, muy, muy querido, a una chica que está sin trabajo hace un montón de tiempo, al Almo y al Jesús, que hace mucho tiempo que no lo veía y veo que está muy bien.
Gracias, Silvia.
Las asambleas. Yo creo que las asambleas son buenas y positivas. En ellas, con un montón de distintos puntos de vista, se prepara justo lo importante, que es lo que va a brillar finalmente. La entrada fue la asamblea. Veamos ahora el resto del piso.
Bueno, hola, buenas tardes, Radio Nicosiano, Radio Nicosianas. Bueno, yo lo he enfocado más a nivel asambleario que político. Y las asambleas fundamentan sus pilares a través de un pensamiento colectivo donde las opiniones, como punto en común, alcanzan un consenso para mostrar un fin a favor de una propuesta. Las asambleas se construyen sobre relaciones de confianza basadas en el diálogo, el respeto, la participación, la tolerancia y la solidaridad. Puntos sobre los que se apoyan las asambleas: una estructura horizontal, honestidad y compromiso, conjugar unidad y diversidad, ya sea social, cultural e ideológica, pensar de lo particular a lo general, abrir nuevos horizontes hacia otras culturas para enriquecernos de lo que puedan aportarnos otras razas. Y bueno, también una asamblea debe organizarse de forma adecuada y ordenada, siempre haciendo un turno de ruegos y réplicas para no caer en, por ejemplo, en la Torre de Babel, donde se confunden diferentes lenguas, y para no caer en un caos. Ya está, gracias.
Bueno, damos paso a la reflexión de Santi.
Vale, gracias. Jaime. La asamblea como forma de una forma de democracia. 8 del 1 del 2014. Muchas mentes piensan más que una o dos sola. Siempre que remen por el bien común. Lo que se ignora en un momento dado, aportar soluciones. No es solo por empatía. Los problemas se solucionan en común. No hay puñaladas por la espalda. También a iguales derechos, igualdad de deberes, la libertad de expresión ayuda a la democracia, las libertades. Los enfermos mentales, al ser un colectivo con problemas que no se dan cuenta, no reaccionan, son víctimas propiciatorias de abusos, delitos padeciéndolos con demasiada frecuencia. Los asistentes sociales, las asociaciones de familiares de enfermos mentales luchan por los derechos de las familias y la protección de las vidas de las personas diagnosticadas, con una etiqueta, eso sí, de por vida. La mala prensa de las autolesiones, los intentos de suicidio o los ingresos en hospitales psiquiátricos o clínicas son un obstáculo. Por eso tanto nuestra Asociación Cultural de Radio, Radio Nicosia, sin ánimo de lucro, que es una asociación en o dentro de Radio Contrabanda, es una asamblea de radios que velan por la tolerancia, la justicia, la democracia. No el sálvese quien pueda de cómo hacerse rico y tener éxito, que muchos libros equivocados de autoayuda promocionan como escaparate, trampolín para el éxito rápido, en una sociedad de nuevo éxito, usar y tirar, en contra de cualquier tipo de ética y moral, conservacionismo o negocio o sensibilidad por el medio ambiente. Luchar, lucha todo el mundo. Salvaguardar el derecho a la democracia garantiza la paz, la calma, la justicia, la cultura, la gratitud, cosas buenas como la tolerancia frente a cosas como el paro, la crisis, la intolerancia.
Muy bien, hemos oído el análisis detallado de Santi. Ahora me parece que Josep quiere hablar también.
Bueno, buen año, nicosianos. Ahí va mi reflexión sobre asamblea y democracia. Las asambleas son imprescindibles e importantes para aportar soluciones y aprobar proyectos que puedan ser urgentes, que pueden ser de urgente necesidad para el futuro de asociaciones, fundaciones, etcétera, que se ven con la necesidad de conseguir para ellas una segura estabilidad. Por eso es importante la presencia y la opinión de todos sus miembros.
Bé, deixem la paraula al Marcel.
Hola, sóc el Marcel. Bueno, el que trobo trist és que moriré i encara manarà el PP, macho. És que... No sé per què diuen que la majoria té la raó, però bueno, no sé. Els que voten el PP... No sé per què... Sí, alguns d'ells crec que es deuen... deuen sentir perjudicats per... el no compliment del programa polític que va prometre. Bueno, les assemblees, per exemple, podria ser el Congrés, cosa que ja no té sentit perquè no hi ha democràcia, sinó que hi ha una dictadura dels mercats financers que dicten el que han de manar al govern, i ja està, perquè es consideren com tecnòcrates, és a dir, aquelles persones que utilitzen una retòrica cientifista i que és poc discutible perquè són tan tècnics que no pots parlar amb ells, amb les seves paraules. Bueno, aleshores, bueno, un exemple d'assemblea eren els soviets durant la Revolució Russa, que en principi el poder emanava una mica dels treballadors, però bueno... Ja veu veure com ja sabeu com va acabar la cosa. Es va centralitzar tot molt i va acabar amb el paranoic de Stalin, que va matar milions de persones. I bueno, hi ha molts exemples. A Catalunya també, durant la Guerra Civil, l'any 36, va haver un període de col·lectivitzacions de les fàbriques en les quals els obrers doncs, feien anar les fàbriques i tal, i va funcionar. Però clar, era la guerra... I tampoc hem d'oblidar que en aquella època els partits tenien armes, per dir-ho en plata. Bueno, què es pot fer? Bueno, jo ara abans de venir aquí he vist que... Bueno, des de baix no es podrà acabar lo de dalt. El poder emana de dalt i punt. I ja està. Aleshores... estaria bé que algun partit polític aprofita, bueno, encara que ja no hi hagi deliberació al Congrés, representés, per exemple, els interessos del 15M, per exemple, perquè així es pot influir més, perquè ja, pues, bueno, tens més contacte amb el Cotarro i tal, no? No sé si seria Izquierda Unida el més adient, però em sembla que hi ha milions de partits que, bueno, cadascú pues, defensa els seus punts de vista pues, contra el desahuci, contra l'avortament, coses així, no? I aleshores dic una altra idea i paro, eh? És que, bueno, aprofitant la tecnologia d'internet, a vegades s'ha postulat que podria ser una ocasió perquè cadascú es fessin referèndums, la qual cosa és bastant esgotadora, però si tens internet i pues, podria fer-se una democràcia més directa, per exemple, que emanés del poble realment, perquè és el que posa la Constitució al cap i a la fi. Aleshores, el problema seria que tothom tingués ordinador i internet i estigués connectat. Després que tinguessin algun interès en decidir alguna cosa. Després seria quin tipus de preguntes se li formularien perquè pogués decidir sí, no, m'abstinc, zero, tal, i voto nulo, jo què sé. I, bueno, el problema és que... també caldrien per part del poble el domini, per exemple, pues de la premsa, per exemple, que sempre està en mans dels mateixos i, clar, la premsa, la televisió, modela el servei de les masses i, aleshores, clar, bueno, ells voten, no saben ni el que voten, en general no tenen massa criteri, però, bueno, en fi... les coses estan com estan, el sistema educatiu cada cop és pitjor i, no sé, un poble instruït és un poble que podria tenir poder. I ja està.
Ja es cuiden bé, no?, de que el poble ho sigui instruït.
Que fan reformes, però no només els del PP. L'altra cara de la moneda és el PSOE, vull dir que dona el mateix. No sé, han fet una sèrie de reformes i cada cop el nivell és més baix. O sigui, fins i tot podríem pensar que les universitats, que les facultats tècniques tindrien com a mínim un nivell d'exigència més alt. Però és el que tampoc, no creguis. O sigui, s'entenen que anar a l'estranger, perquè amb el que expliquen els telecos, el que sigui, els enginyers, no sé si és apte per treballar al seu lloc de naixement. Aleshores, bueno, aquí l'únic
que... Potser és problema de quantitat de feina més que de qualitat, no? Que no hi ha feina. O sigui, no és que no surtin preparats de la universitat, perquè jo penso que el nivell és bastant altet, eh?
Bueno, potser les carreres tècniques, però la resta de carreres, sí, és un nivell que, bueno, els regalen a l'aprovat perquè fotre'ls fora, vull dir que... Que, bueno, que s'està anant cap avall, en lloc d'anar cap amunt. S'ha donat la volta a la truita, tot el que s'havia aconseguit fins ara, una política més social i tal, que arrenca dels 70 o així, bueno, de molt abans, no? Però ara tenen ells la paella pel mànec, ho tenen molt ben collat, i jo no sé com es descollarà. No, és que no tinc ni idea, perquè a més s'està fent una política de restricció de llibertats, no et podràs manifestar, lo de l'aborto aquest del Gallardón, no sé, és que és delirant. És que sembla que tornarem als anys 70 i ens deixarem el cabell molt llarg. Bueno, jo no, que sóc calvo, però, o sigui, fumarem petes, no sé, és que no... No sé, sembla un revival. Que no sé. Sí?
A ver si lo he entendido, Marcel. Tú decías que, por ejemplo, todos tenemos una idea, por medio de Internet la tenemos que trabajar, y luego poniéndonos todos de acuerdo, y el tercer paso sería, el primer paso, tener la idea... El segundo paso, trabajarla por Internet. Y el tercer paso sería llevarla a cabo.
Bueno, por ejemplo, para la Revolución de Octubre rusa ya había una semilla en el siglo XIX que fue Marx, que tiene el Capital, que son 12 sí, millones de tomos.
O el libro
pero,
de
bueno, sí. Y Marx también tenía el famoso Manifiesto Comunista, que este se puede leer en una tarde, y entonces Lenin bueno, hizo de retórico, ¿no? O sea, movió las masas. Si no hay algo que te entusiasme, bueno, no vas a ir, por ejemplo.
Hitler también movió masas.
¿Lenin qué?
No, perdón, Hitler también movió masas.
Sí, porque bueno, es que claro, aquí está la inteligencia, o sea, lo que argumentaba era claramente delirante. Lo que hizo Hitler es que tuvo la habilidad de representar el espíritu de la época. O sea, estaba traduciendo a un nivel alto de dominio de las masas lo que sentían los alemanes en aquel momento, que era la época de la gran crisis del 29, sí, había mucho paro, y entonces se inventó esto de los judíos, pero para unificar a la gente. Es que no tiene sentido, es una idea delirante, pero así, o por ejemplo, si alguien viene y quiere quitar el Barça, entonces se formarán asambleas de millones de personas que dirán, pero, bueno, ¿por qué contra el Barça?
Es perdón, que... yo me refiero a ideas racionales, ¿no? Por ejemplo, no sé, una idea para paliar la pobreza que hay ahora en España.
Sí, sí,
o
sí.
Los desahucios.
Sí, hombre, un capitalismo, si quieres, un poco ético. Lo que pasa es que parece que sí. Es una contradicción en los términos.
No, pero me refiero, por ejemplo, a una idea ahora. Por ejemplo, cómo minimizar o cómo paliar los desahucios. Por ejemplo, te quitan el piso porque no puedes afrontar las letras. Y encima te quitan el piso y tienes que seguir pagando las letras. Porque te quitan el piso.
Yo qué sé, pues tira cócteles molotov a la casa. No sé.
Bueno, ¿tú crees que eso es una solución racional?
No. Es que lo que hacen ellos tampoco es racional. Bueno, sí es racional para ellos.
Claro.
O sea, bueno, lo que es tan...
Muy racional no, ¿eh?
Sí.
Sí, muy racional no, porque, a ver, si tú tienes una deuda sobre el piso, yo compro una agenda por 6 euros. Y pago la mitad al contado, 3 euros, y uno cada año. Y la agenda sigue teniendo el valor de 6 euros porque todavía no se ha estrenado y es nueva. Y yo devuelvo la agenda, me tienen que resarcir de los 3 euros que quedan. Lo que no puede ser es que una persona, yo no veo nada racional, que devuelva el piso y siga teniendo la deuda con el banco.
A eso me refiero.
Claro, eso, claro, eso...
No... En parte lo que pasa es que lo que se paga no es el piso, lo que se paga es una deuda con el banco y la deuda sigue ahí, esté como esté el piso.
Es verdad, los bancos viven
si
de las deudas.
Tiene un valor
de los países.
Que lo ha tasado el banco.
Pero tu deuda no es sobre el piso, es sobre el préstamo que has pedido.
Exacto.
No, pero el préstamo es sobre el piso, la garantía es el piso. No, la garantía es. Eso es una comida de olla. Que
o sea, los aquí. Bancos trabajan con humo. Dinero real, muy poco. No sé si un 10%. Yeah. Y el resto es humo. Y hacen promesas que es que no se podrían cumplir si se materializaran. O sea, que ellos van vendiendo humo y ya está. Lo que es grave es que si una persona se ha comprometido a pagar 400.000 euros por un piso, que esto. Yo en la época en que todo el mundo compraba un piso, yo digo, esto, aunque viviera 15 vidas, no podría comprarlo. Entonces, claro, ahora viene la crisis, que es una cuestión ideológica de los financieros, de los ricos son cada vez más ricos. No sé si lo veis en el diario. O sea, yo todo esto lo veo como una movida ideológica en la que los de abajo han de pagar y ya está, ¿no? Contra esto no lo sé, es que no se podrían hacer muchas estrategias, no sé, aprovechar este empuje de la gente del 15M que se ha diluido mucho o se ha fragmentado, me parece, en cosas más específicas como lo de los pisos, lo de, no sé, la gente se ayuda entre ellos, claro, ahí hay una corriente de solidaridad que antes no existía. Porque la gente vivía mejor, pero es que ahora que nos están quitando todo, están quitando las subvenciones a la gente mayor, que pero esto es muy grave, es muy grave. Entonces la cosa va a petar. Perdón.
No, te quería decir, Marcel, disculpa, pero es que a las personas físicas te quita por ejemplo, no puedes afrontar las letras, bueno, más de 4 o 5 letras. Y el banco te desahucia.
Sí.
Pero a un banco, cuando está en la ruina,
sí,
el Estado
le da el dinero que roba a la gente pobre.
Bueno,
sí.
Yo no digo que le robe.
No,
bueno,
es robo.
Bueno,
esto es
bueno,
robo.
Yo le digo, bueno, entre comillas, un desliz.
No.
Bueno, vamos a
di lo que quieras, bueno, perdona.
No, es igual, cada uno tiene su punto de vista. Vamos a llegar al mismo punto por distintos caminos. Y es, bueno, vamos a llegar al mismo punto por distintos caminos. Pero bueno, al final vamos a estar de acuerdo igual, Marcel. El Estado le mete una inyección de dinero al banco. Yo eso no lo veo normal. Que una persona física que no tiene dónde caerse muerta, el marido y los pequeños se queden en la calle, yo eso no lo veo racional.
Eso es cierto. Hay quien dice que se ha rescatado los bancos y sin lugar de rescatar a los bancos, que más o menos pues son los poderosos, hubieran rescatado a las clases humildes ayudando a que pudieran pagar las hipotecas, los bancos no hubieran tenido las pérdidas que han tenido y no tuvieran que haber sido rescatados y la gente no estaría ahora en la calle.
Y la pregunta es, ¿por qué los bancos aceptaban este delirio de 400.000 euros por un piso de 70 metros cuadrados? A ver.
Porque te vendían la hipoteca, ganaban dinero con la hipoteca que vendían, y si luego se quedaban en el piso, ya contaban que también ganarían dinero con
pues
el
claro,
piso.
Pues claro, coño, es que te enfrentas con chorizos y punto. Es que las cosas como son, ya está. No hay más, ¿eh? O sea, que también se podría acusar a la persona que se embarca por 400.000 euros por comprar un piso. Pero claro, cada uno está de parte de quien está. O sea, yo creo que la gente es engañada, como las preferentes y estas cosas. O sea, que claro, tú no entiendes de economía. Es por qué tengo que hacer un curso de por la universidad a distancia para saber economía. Es que no me interesa tres pitos. O sea, no sé si me... No.
Y que también hay que recordar que antes de que hubiera este, llamémosle, bache económico, como lo quieran llamar, porque crisis más que crisis es una estafa, pues todos los representantes de elegidos por elecciones no hacían más que decir que todo era seguro, que el mercado era estable, que no había ningún problema. Era el mensaje que se recibía por todos lados, es que eso era lo que se tenía que hacer. Y ahora todo el mundo se desentiende de lo que se ha hecho hacer y está la gente desamparada con deudas millonarias y con trabajos que cada vez se paga menos y menos estables y con deudas de 30 y hasta 40 años. Y yo no he visto a ningún político que vaya a la cárcel, no sé.
Bueno, porque los políticos también, bueno, los sobres de 500 euros y todo eso, ¿no? O sea, que los políticos están ahí porque ganan dinero. Pero en realidad el PP lo que está haciendo es mandar a golpe de decreto ley. ¿Qué deliberación hay en el Congreso actualmente?
Ninguna.
Mandan
ellos.
Entonces es una especie de dictadura tecnocrática y ya está. Y los ricos cada vez son más ricos y la gente pues cada vez estamos, bueno, no sé. Tendríamos que salir del miedo, yo qué sé, salir más a la calle. Es que no lo sé. Yo no sé. Yo he salido algún día a la calle, pero no he hecho nada. No sé, estaba mirando, no sé. Pero no sé.
Pide la palabra a Isar, que estava...
No, jo ara que estàvem parlant de democràcia i tot això, doncs m'ha vingut al cap que va haver-hi fa relativament poc, es va morir, com sabem tots pràcticament, es va morir el Mandela fa poc, jo estava llegint el seu llibre i llavors em sembla interessant perquè, o sigui, ell el que va fer va ser instaurar d'alguna manera la pau, no? Perquè ell, quan va veure que o sigui, els africaners estaven carregant doncs, tots els negres, allò que, no, que els negres no tenien cap dret, eren tractats com a persones inferiors i tot això, ell, quan va posar el poder, el que va veure és que el primer pas que farien els negres quan ell arribés al poder seria revenjar-se contra els africaners i fer un bany de sang, no? Llavors, doncs, ell el primer que va fer va ser... O sigui, va aconseguir que els negres es continguessin i no hi hagués un bany de sang i va aconseguir instaurar la democràcia, no? Llavors, en el llibre sempre parla molt també de que... Sobretot el carisma que tenia el Mandela, tenia un carisma, tenia com una seducció que era capaç com de seduir fins i tot el seu rival polític o l'enemic, no? I llavors també explica molt també que quan ell estava a la presó va començar es dedicava a estudiar l'idioma africàner i la manera de ser dels africàners. Llavors diu que la primera entrevista que va tenir ell amb el líder dels africàners que van tenir una xerrada i tot, o sigui, el líder dels Afrikaners va quedar completament content d'haver conegut aquella persona, perquè li va semblar una persona, doncs, això, molt humana, molt entranyable i molt... I en el fons, molt, bueno, això, molt humana, no? I llavors, doncs, res, volia comentar això com a cosa interessant de que és, està bé de conèixer com aquesta persona, doncs, va aconseguir instaurar la pau, no?
Home, jo crec que aquest sol factor no crec que fos el desencadenant del procés. O sigui, que tenia carisma, és veritat, no?
Sí.
Això ningú nega, no? Però, per exemple, jo recordo ara Julián Guita, no sé si el recordeu, que, bueno, era mestre i, per tant, molt pedagògic, i és l'únic que és capaç d'argumentar d'una manera, és una màquina d'argumentar, o sigui, ningú el pot tocar argumentalment, sí, hòstia, sí, clar, això és molt fàcil d'argumentar, però aquest home, si tingués 20 anys menys, hòstia, podria ser un home carismàtic que reunís a totes les forces que estan en contra dels fills de puta que estan a dalt, i no sé, bueno, pues com Lenin o així, no sé, algú que arrossegui la gent i que la uneixi. És com lo del Barça. Per mi és un fenomen molt estrany. Bueno, jo passo del Barça, vull dir que... Però és que veig que hi ha gent que li va la vida gairebé. Veus allà la gent en les grades, però cridant, tot el que no pot fer a casa, pues ho fa allà, jo què sé, insultar, jo què sé, és que és com una catarsi increïble, no? I, bueno, això, pues, bueno, compleix una funció social, però potser aplicat a altres objectius...
Aplicat a altres objectius podria...
No ho sé, aconseguir alguna cosa, tornar un altre cop a donar la volta a la truita. És que s'ha donat la volta a la truita de cop, en pocs anys, en dos anys de PP. Què?
Ens diu que hi ha una trucada, a veure si la passen. Bona tarda, em sentiu? Bona tarda, em sents?
Hola?
Hola, bona Hola. Tarda, com et
Hola,
dius?
Bona tarda, soc la Glòria, soy la Glòria.
Hola, Glòria.
¿Cómo han ido las fiestas?
Pues bien, cortas, siempre cortas.
Vale.
Pero bueno, ya estamos con buen pie en el año y a ver si todo va bien.
Vale. No, yo quería comentar que es muy interesante el tema que estáis explicando, que sí, que es verdad que la gente se mete en hipotecas muy, muy elevadas, pero lo hace por necesidad, porque tiene que meterse a vivir en algún sitio. ¿Me entiendes? Y que de alguna manera, si no tuviera donde, o sea, es que no sé cómo explicarlo.
Ya te entiendo, es una pura necesidad, el precio del mercado es ese y...
Exacto, y entonces claro, si el sistema nos diera una vivienda, pues no tendríamos...
O alquiler, ¿no?
O de alquiler o algo, pues claro, la gente no iría tan apurada, pero yo me he metido a una hipoteca y por necesidad lo tengo que hacer, porque no tengo dónde caerme. Y la gente tiene que trabajar porque no tiene dónde caerse, entonces es como una especie de bucle que empiezas a trabajar con 18 cuando acabas la carrera o cuando puedes. Y no puedes salir de allí, entonces no sé cómo explicarlo, es que es una manera de que tú empiezas a trabajar y no paras hasta que viene la jubilación y no te queda otro remedio que pagar hipoteca y no hay ninguna manera de salir de ahí.
No, todos los países están endeudados, o sea...
Exacto, pero el problema que yo veo es que lo hacemos mal porque somos muy consumistas y necesitamos consumir para crear más empleo y para crear más adicción al sistema y más funcionamiento al sistema. O sea, habría que cambiar algo, pero ¿cómo cambiarlo?
Pues no ver la tele, ya está.
No.
Mira, Gloria, soy Jesús.
No, lo que pasa es que yo lo que pienso es que se tendría que cambiar un poco los programas de la televisión, más culturales y no tanta tontería.
Si están en poder de los partidos.
Sí, pero la base de todo sería que la educación, es que estamos atados a los partidos políticos, porque los partidos políticos son los que manejan los periódicos, son los que manejan la prensa, son los que nos tienen controlados a todo. Pero somos nosotros los que los votamos y somos nosotros los que vamos con la papeleta y somos nosotros los que decidimos. Si nosotros seguimos haciendo eso y no nos ponemos en guardia y decimos hasta aquí hemos llegado,
sí,
y por aquí ya no pasa más, si seguimos obedeciendo ese juego que ellos nos dan, es porque nos interesa a nosotros, o sea, nos interesa ese juego.
Yo no creo que nos interese, creo que no vemos más opciones, porque por ejemplo lo de la vivienda, solo una cosa,
que hay muchos interesados, mucha gente interesada que no se rompa este ciclo, que los que están en el poder sigan en el poder y los que ganan un montón de dinero sigan ganándolo.
Yo lo que veo es que una cosa que es
sigan estando abajo y punto, y esto no será tan fácil de girarlo porque es muy cómodo ser millonario y es muy cómodo vivir la vida de rico, es muy cómodo y no interesa que los demás suban. Pero si la gente viera otras cosas, vieran otros valores, vieran que se vende mucha publicidad de que la riqueza es muy importante.
Es que trabajando no te hace rico, no lo olvides.
Es que se ven en la publicidad constantemente se está vendiendo que se nos es necesario vivir de una manera rica. Cómprate este coche.
Pero que vendan lo que quieran, es una persona la que tiene que aceptar o dejar de aceptar eso.
Porque interesa que tú seas un trabajador currante, que tengas esa necesidad imperiosa de comprarte ese coche para darle envidia al vecino. Esto no está bien porque tú te pierdes el valor de comprarte un buen libro en lugar y de culturizarte en lugar de
pues hay que tomar las riendas de uno mismo y saber lo que se hace.
No, en lugar de comprar cosas materialistas, utilizar la cultura y utilizar, sí, manejarte a ti mismo para tú dirigir tu propia vida y no dejarte manejar por los políticos. Pero normalmente la gente lo que quiere es más dinero.
Ya. Es la mentalidad capitalista.
Todo el mundo pecamos por lo mismo.
Pero yo para qué quiero un yate, o sea.
Claro, hasta yo estoy diciéndome a mí misma, oye, si yo ganara más dinero, encantada de la vida, si acabo de hacer la primitiva. Y todo el mundo está loco haciendo las primitivas.
Ay, yo también.
Algunos por necesidad, ¿eh?
Tocan 300.000, 400.000, están locos por ser millonarios. ¿Me entiendes? Y bueno, ya dejo de hablar.
No, ha sido una presentación
muy bien.
Muy maja. Solo te haría una pregunta. ¿Y cómo podríamos cambiar todo esto? ¿Hay alguna esperanza de que esto algún día cambie? ¿O siempre tendremos
Esperanza Aguirre?
Esperanza Aguirre, hacemos la parte. No, yo para mí es la educación.
La educación,
Si la educación no cambia, el sistema educativo no cambia, y la manera de pensar no cambia, y los nuevos valores no cambian, yo para mí que vamos a seguir durante muchos años así.
Sí.
Y que no.
Quizá no interesa, ¿no?, cambiarlo a través de la educación, bueno, porque quizá lo que menos se está invirtiendo es en educación.
Pero es que lo que no sabemos es que estamos perdiendo mucho más. porque si supiéramos lo que hay en el otro lado, invirtiendo en educación, es que lo que no vemos es que saldríamos ganando mucho más. Perdiendo un poquito ahora, se gana mucho más en el futuro.
Pero esa visión de que es necesario perder para ganar, ¿tú de verdad la crees?
50 millones ahora,
¿me escuchas?
Que más vale morirse honrado y buena persona que robar, como el Barça, hacer robar una barbaridad de dinero y irse a la muerte con un estafador. La gente no tiene principios.
Pero escucha, es que tampoco es bueno generalizar porque hay muchos puntos de vista válidos. Por ejemplo, uno de lo que has comentado ahora de que es necesario perder ahora para ganar en el futuro, ¿tú de verdad no crees que es una excusa para que nos estén arrebatando ahora la educación, la sanidad pública y más cosas? ¿Y no crees que es una gran mentira que se está montando y que en realidad a ver cómo saldremos de verdad de esto si nos están quitando cosas tan necesarias ahora mismo?
No, es que volveremos a caer en la crisis, porque ambicionamos, se volverá a recuperar la economía y todo el mundo volverá otra vez a ambicionar el dinero, a los que son pobres ahora volverán a ambicionar tener dinero y tener poder adquisitivo. No cambiará nada, se comprarán grandes coches y volverá otra vez el sistema, otra vez a grandes casas, grandes coches, grandes inversiones, grandes hipotecas, y otra vez volveremos a caer de aquí 15, 20 años, otra vez, otras veces.
Es que el capitalismo da vueltas sobre sí mismo, o sea, que es como una mierda circular, o sea,
pero,
como un donut de mierda, o sea.
Pero somos nosotros los que
no queremos. Eso no es como.
Somos nosotros los que no queremos ver otra cosa nada más que los que nos venden. Lo que tendríamos que hacer es cambiar esa manera de pensar, de que ver que el mundo es más grande, es más amplio. Si viéramos desde el universo al planeta, pues lo veríamos desde otra perspectiva. Pero yo no
bueno. Bueno, yo también pienso que la base de que una sociedad sea buena es la pedagogía. Creo que con una buena pedagogía se puede modelar, se puede ayudar a mucha gente que, teniendo esa pedagogía, si realmente es buena, en un futuro no engaña, no roba.
Pedagogía no, sabiduría, ¿no?
En todo caso. Pedagogía también.
Bueno, me refería a que las escuelas, la educación de ahora está más bien enquilosada en la época de la industrialización, ¿me entiendes? En la época de la fabricación de la industria, de la industrialización, y que ahora se está avanzando hacia otro aspecto, y que las escuelas de hoy en día no se están adaptando a los nuevos sistemas de funcionamiento del crecimiento social, ¿me entiendes? De lo que es ahora.
¿Y por qué hay que adaptarse? O sea, yo no quiero ser una rata que me adapte a mi medio.
No.
¿Has de acatar todo? O sea.
No.
O decir no, aquí ya está.
No quiero decir que... No, se tiene que aceptar la diversidad.
¿La universidad?
No creo yo estar en la absoluta certeza. Lo único que... No sé cómo explicarme. No sé,
Bueno, yo pienso que tu exposición ha sido muy clara. El problema de las hipotecas, del consumismo y la manera de salir de ellas a través de la educación, ¿no? Y un poco la queja de que no se invierte lo suficientemente en la educación para conseguir lo que todos creemos, ¿no? Un pueblo educado, un pueblo culto es un pueblo libre. Entonces quizá no interesa que el pueblo sea demasiado culto, porque quizá no, entonces...
Que esté manipulado para que... Precisamente para eso, para que entre en el sistema...
Sí, señora.
Y entre a funcionar y que pague sus deudas y que...
Sí, sí, que haga lo que el sistema le impone.
Exacto, pero estamos atrapados porque si no, no funcionaríamos. O sea, nosotros, los de 40 años, estamos pagando, tienen que pagar las pensiones de los de 60, y si no funcionábamos así, ¿cómo vamos a funcionar?
Es una pelota que va dando vueltas y no se puede parar.
Claro, entonces, no sé, es complicado cambiarlo todo y generar otra manera de funcionar. Pero yo creo que los ricos seguirán siendo ricos, a no ser que los que estamos abajo no votemos a los que son dirigentes y digamos, hasta aquí llegamos.
Sí.
Y no por aquí no llegamos. Pero
bueno, en eso medio, estamos muchos.
Claro, pero es que hay muchos intereses por medio.
Yeah.
Hay gente que le interesa que sigan esos políticos por el medio.
Hola, Gloria.
Hola, Lucía.
Hola, ¿cómo estás? Un apunte de una cosa que decías que me ha parecido una aportación súper necesaria la tuya, y es en relación a que quizás sea necesario preguntarnos qué es la riqueza, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por esto de cómo podemos ser ricos, entre comillas? Y que no, de una manera que no sea solamente estar pagando hipotecas o comprando coches o comprando electrodomésticos o endeudándonos siempre... Porque entonces a través de esta deuda estamos sosteniendo siempre no solo una posición de sumisión, sino de imposibilidad. Siempre que estamos endeudados, que ese es el gran juego de los bancos con las hipotecas y los intereses eternos e infinitos, no podemos salir de esa posición fácilmente si no pensamos siquiera que podemos ser ricos, pero de otra manera. No solamente teniendo, consumiendo y comprando.
Es que, Lucía, para mí, no teniendo nada, es mucho más rico. Es mucho más rico porque no teniendo nada se tiene todo en el fondo. Se está mucho más tranquilo.
Ya.
Es que no sé por qué la gente tiene tanta necesidad de tenerlo todo. No entiendo esa locura, pero eso lo venden. Pero eso es porque nosotros nos educan desde muy pequeños a esa manera, a ese chupachup que sale en la tele, desde muy pequeño nos lo hacen lavado de cerebro. Claro, si los profesores nos hicieran lavado de cerebro desde pequeños para que quisiéramos ese chupachup, y cuando fuéramos mayores ese coche, y cuando fuéramos mayores ese piso, y cuando fuéramos más, ¿me entiendes? No entraríamos en ese juego y quisiéramos otras cosas, como por ejemplo la paz y la tranquilidad y la felicidad de estar en un bosque viviendo, en un campo abierto, en árboles. Nos estamos cerrando los bosques,
sí,
por tener una mesa de madera, y nos vamos a quedar sin bosques, y no sé, otras cosas que no, algo más, no es tan importante tener materiales, y la gente valora el material.
Sí. Sí, es lo que hay.
Valora el material, pero porque nos lo venden. Porque para ellos es importante, porque se creen que es importante. Y lo importante es lo espiritual.
Bueno, yo me quedaría de tu aportación, Gloria, con el cambio a través de una vida más sana, a través de otras expectativas más culturales, más solidarias, y más en lo que a primeros de año nos deberíamos poner a propósito, que hubiera este cambio. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por tu aportación. Vale. Y llama cuando quieras,
muchas
Gloria.
Muchas gracias.
A vosotros.
Deu.
Bueno, acaba de llegar aquí a la redacción Iñaki. Vamos a cogerlo al vuelo con su aportación. Siempre...
Un momento, no sé qué decir aún.
Bueno, se lo está pensando. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa.
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda.
te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia, desde Radio Contrabanda se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Entras en el universo Nicosia.
Tiéndele la mano a aquel ser que alguna vez te ha hecho daño. Porque la mala vibra no hace más que volver a ti, no, 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 no. Y eso te hace menos. Porque la vida es una high, déjate querer, sí, y que así pasen los años, porque la gente buena siempre se encuentra, las almas puras siempre se unen, libera tu mente. Gente sin piedad. ¿Dónde está el dinero? Casi siempre está el poder. Y la tentación anda por ahí también. Y la perdición anda por ahí también. Y la corrupción.
Bueno, otra vez en antena, hace nada un momentito ha llegado nuestra querida Presi Dulós,
bueno,
y
ya
tiene muchas ganas de hablar.
Ya llevo tiempo, desde las 3... De las 3 y 20, desde las 3 y 20, no, de las 4
estaba,
menos 20
estaba, fuera, ¿eh?
Estaba en la sala, pero he venido a las 4 menos 20. ¿Qué pasa? Que como había pues mucha gente, pues digo, pues ya es tiempo, ¿no? Y ahora pensaba que quedaban 10 minutos para terminar el programa. Me dicen mis compañeros que queda una hora y 10 minutos, o sea que también voy bien, ¿eh? Y a mí ya me sienta bien el año, ¿eh? Voy volada. Y nada, y no se ha escuchado mucho porque no hemos puesto la radio en la salita. Pero yo quiero hablar de la asamblea, de nuestra asamblea, ¿no? Que podemos opinar un poco de nuestras asambleas, ¿no? A mí me ha gustado siempre mucho nuestras asambleas, pero hay que reconocer que a veces todo lo que se dice en asamblea queda asentado, bien asentado, pero a veces las asambleas son largas, farragosas y muy duras. Hay momentos que, bueno, uno coge la palabra y no la suelta y a veces se hace duro escuchar Pero aún así está bien, ¿no? El asambleario, esta radio se está basada en el asambleario, ¿no? Es totalmente asamblearia, todo se define asamblea. Y bueno, y la hemos creado desde el principio, desde hace 10 años, casi ya 11 años, porque en febrero era 11 años que existimos como Radio Nicosia, ¿no? Y entonces siempre hemos ido trabajando en asambleas y hemos crecido todos. Todos se han dicho en asamblea y hemos ido creciendo en la asamblea y hemos hecho este proyecto, ¿no? Lo hemos hecho todo entre todos, ¿no? No sé que el Martín se inventó la radio y dijo esto va a ser así, asá, y con unas pautas, no, sino que Martín ha crecido con nosotros y nosotros hemos crecido con Martín, hemos crecido todos juntos, ¿no? Y eso ha podido ser porque hemos tenido la idea de que todo era asambleario y las asambleas de los lunes hay gente a veces que viene más gente, otras veces que no viene tanta gente, y siempre se ha trabajado en las asambleas mucho. Eso sí, ha habido asambleas que me lo diréis, que no me lo podéis negar, no me lo negaréis, sé que no me lo negaréis, y han sido durísimas, muy duras, pero bueno, aquí están los resultados. Llevamos 11 años, en febrero ahora hace años como radio, y la verdad, esto no se acaba. Esto, a pesar de todas las retalladas y a pesar de todo esto, no se acaba. De estar seguros que esto continuará muchos años. Y yo estoy contenta de ser la presidenta. Y mientras pueda y tenga capacidades y me queráis y me votéis, pues yo seré presidenta. Siempre que queráis, yo, a mí no me importa. No me importa levantarme a las 8 de la mañana.
Te votaremos, Dulos.
No me importa levantarme a las 8 de la mañana para ir a firmar papeles, para ir a la administración, para ir al banco, o sea, para la burocracia de Nicosia, no me importa. O sea, os lo digo realmente. Pero yo reconozco que todo se ha hecho a través de un trabajo muy importante en la Asamblea. Y esto quiero que se quede claro, ¿no? Hemos crecido juntos, Martín. Todos los que han pasado por Nicosia hemos ido creciendo. Mucha gente que ahora no viene ha estado en Nicosia y en sus asambleas ha dado su aportación. Y gracias a la aportación del que el primer día salió, terminó haciendo este proyecto que lleva, vale, te digo, faltan 2 meses. El día 1 de febrero hará 11 años que está Nicosia hecha, creada.
¿Hay algún tipo de problema especial que tú veas que creen las asambleas como tipo de que no se puede manejar?
Hola, Flavia, estás del teléfono, me parece, ¿no?
No, no lo pasa todavía.
Ah, no, vale. Pues ahora
bueno, pues vamos con la Flavia, luego vale. Seguimos.
Tenemos que colgar.
¿Colgamos?
Ahí está.
Hola, Flavia.
¿Vuelvo?
Flavia, hola.
Hola.
¿Qué
hola,
tal?
Flavia.
¡Feliz año hola, nuevo!
Familia.
¿Eh?
Hola.
¿Qué tal?
Bien, esperándote. Estamos esperando todos los nicosianos. Faltan muchos. Estamos muchos, pero faltan muchos.
Somos
vale,
poquitos.
Bueno, pocos, pero buenos.
¿Qué opinas sobre el tema, Flavi?
Os escucho muy bajito, chicos.
Pues chilla un poco más.
Vale. Flavita bonita, reina de los tesoros.
¿Cómo esteu? Os siento mucho.
Muy bien.
Sí.
Flavi, ¿te has portado bien o te han traído carbón este año?
¿Qué?
¿Te has portado bien este año o te han traído carbón?
No me ha traído carbón, tía, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, explica,
¿qué os
cuenta?
Iba a decir, quería opinar un poco sobre el tema.
Vale, va.
Ya que no pude venir. Hola, Lu.
Hola, cariño. Feliz año.
Gracias, guapos. Igualmente. A ver, que como el tema era un poco el sistema asambleario, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Hola, Jaume.
Hola, Flavia.
Hola, guapo. A ver, que yo creo que la asamblea, como modelo alternativo, es muy positivo, ya que es un sistema horizontal y tal. No deberían crearse roles de poder, que sin embargo se acaban creando a veces. Es un sistema también que debería basar en autogestión y en iniciativa, donde el que tomara acto o gestionara el turno de palabra fueran rotando y fuera por iniciativa de los participantes. Creo que puede también ser un sistema sostenible si no olvidáramos esos conceptos de autogestión e iniciativa, que para mí son básicos. Que en las asambleas no se crearan roles de poder y que no acabara siendo un discurso largo y repetitivo, más bien en algo realmente constructivo. Porque muchas veces, por ejemplo, en las asambleas es verdad que se habla, pero se acaban repitiendo ciertos temas, se acaban creando roles de poder. Como que no es solo una crítica al sistema asambleario, sino una crítica constructiva un poco. O sea, para mí es uno de los sistemas alternativos
Bueno, pero ¿no te parece que hay que dejarse cierta libertad para que la asamblea funcione tal cual, ¿no? Que no hay que ponerle cortapisas, porque si yo qué sé, por ejemplo, decimos cada uno habla 5 minutos, pues ¿sí? Lo mismo una persona para explicar su tema necesita más y otra menos, ¿no? Hay que dejar que funcione la asamblea un poco, pues, de una manera más espontánea, como dice Jesús.
Sí, hola Jesús. Sí, seguramente. A un abrazo. Seguramente sí que tiene, precisamente por eso yo hablaba de autogestión. O sea, que cada uno sea consciente de hasta qué punto respeta el turno del otro o hasta qué punto puede hablar para que el otro también tenga el derecho de hablar.
¿Sabes qué pasa, Flavia? ¿Sabes qué pasa, Flavia? Que a veces las emociones tienes ganas de soltarlo y no puedes reprimirte, tienes que reprimirte mucho y a veces explotas, no sabes, dices, o lo digo ahora o dentro de 5 minutos o 10 minutos, cuando me toque el turno, un cuarto de hora ya se me ha olvidado. Y la misma ansiedad te hace saltar, ¿sabes?
Yo sé, y no pasa nada, pero imagínate que todos estamos así, o sea, al final no se entiende nada.
Bueno, la mayoría de las asambleas salen bien, alguna es más complicada, pero la mayoría salen bien.
No hablo de las asambleas de Nicosia, hablo de las asambleas en general.
Ah, vale.
Sí, no hablo de las asambleas de Nicosia. Hablo en general porque yo también pues he vivido en... Bueno, yo qué sé. He vivido mucho la experiencia de las asambleas y tal, y me parece un sistema bastante honesto, bastante positivo, pero... según cómo se lleven también, o sea, que hayan esos conceptos de autogestión, de iniciativa, de que se vayan turnando. No debería haber nadie, por ejemplo, que diera el turno de palabra, pero a veces, si son muchas personas, pues es necesario un turno de palabra, pero que no sea siempre esa misma persona, ¿sabes? Que no se cojan roles de poder, que se vayan turnando, pero por iniciativa de cada uno, no porque alguien le imponga y le diga un día tú vas a hacer esto, un día tú vas a hacer otro, ¿no? O sea, para mí las asambleas, los conceptos básicos en las asambleas son la autogestión y la iniciativa. Esa era un poco mi aportación.
A mí se me ocurre... Hola, Flavi. Esto va para todos. A mí se me ocurre en general que en cualquier asamblea, cuando se alcance un punto tirante y haya cualquier roce importante, es mejor dejar 5 minutos de descanso.
Sí.
Para que se despeje la tensión.
Sí.
Y volver a retomar otra vez la asamblea.
Sí.
Porque así se coge un tiempo de relax y se evitan las discusiones.
Claro.
Digo yo, no sé, a ver qué opinan los demás compañeros y compañeras.
Estoy de acuerdo contigo, sí. Y no implica que todas las asambleas vayan mal, ni mucho menos.
No, yo lo digo en general,
sí,
¿eh?
Sí.
En cualquier asamblea, de cualquier tipo.
Sí.
Hola,
ay,
Flavia.
Qué guapos.
Flavia, hola.
Hey, Fran.
¿Qué tal? Que quería
comentar una cosa. Bien, te oigo muy flojito.
Ah, vale, me acercaré más al micro. Quería comentar que lo que sí que decías de los roles de poder, lo has denominado.
Sí.
Que sí que es verdad que en la mayoría de asambleas la gente que es más paripera es la que acaba imponiendo más sus puntos de vista, aunque sean más minoritarios que los de la mayoría. Y para mí sí que sí. Ese es un problema que tienen la mayoría de asambleas, que viene alguien que tiene mucho don de palabra, pero no por ello la razón, o que representa más en general el sentir de los demás, o que por lo que sea tiene más influencia, y sí que se acaba haciendo más en función de esa persona que sabe manejar, esas personas o personas que saben manejar más ese tipo de reuniones, que no una cosa más colectiva, que muchas veces se queda la cosa pues en que mucha gente usa pues palabras más bien bonitas o mensajes muy así, pero que no se aplican a las necesidades reales, ¿no?
Ya. Pero, ¿sabes qué pasa, Fran? Yo creo que eso no es porque uno sea... O sea, creo que no es hecho con mala intención, sino que hay personas... O sea, es una realidad lo que tú dices, que hay personas que igual son más tímidas y hablan menos, pero que pueden aportar un montón, y personas que igual hablan más, y no implica que obligatoriamente el discurso sea vacío, también puede ser muy válido, ¿no?
Pero Flavio,
que dices tú, sí, que sea, ¿eh?
Dice que en parte sí, que Flavio, que también, que en parte sí, dice el Fran, que yo quiero decirte que claro, en asambleas, ya sean aquí o fuera o políticos o lo que sea, es que son demasiadas ideas para tan poco tiempo. Entonces, claro, quieren exponer su tema y a lo mejor una persona opina una cosa que a la otra persona no le gusta, pero no por eso te tienes que discutir, sino afrontar y saber lo que otro piensa y aceptarlo. Y si no lo aceptas, pues revocarlo. Pero no hace falta que... A ver, hacen falta las asambleas, claro que hacen falta. Para llevar bien un programa, para llevar bien un estado, un gobierno, un... ¿Sabes?
Sí.
¿Tú qué opinas?
Sí, a ver, es que te oigo un poco flojito.
Vaya.
Sí. Pero, espera, repite un poco.
Ay, no, que no me acuerdo.
No, cariño, lo único que te quería decir es que, por ejemplo, lo que dices tú, cuestión de pelear.
No,
pelear. ¿Hola?
Sí.
¿Hola?
No es cuestión de pelear entre la gente, sino es cuestión de confrontarse, y sobre todo para evitar lo que dices tú, que hay un montón de ideas, un montón de gente que quiere opinar la suya. Antes de una asamblea, crear un punto, una lluvia de ideas, ¿no? Puntos del día. Entonces, a partir de ahí tratarlos y obviamente crear el debate. Tampoco tiene que ser una cosa rígida.
Claro. ¿Me oyes ahora?
¿Eh?
¿Ahora me oyes?
Sí.
Vale.
Y me oigo a mí también, con lo cual oigo un eco.
Yo también me oigo a mí misma, o sea que hay un eco que no veas.
Yo no quisiera ser el diablo de la conversación, pero a veces la vida de fuera no te influye y a lo mejor llegas un día cansado y te olvidas de hacer el orden del día. A lo mejor llevas dos días que no te encuentras muy bien y has faltado a la asamblea y te pierdes un poco. Claro, y a veces no somos muy consecuentes con nosotros mismos ni con los compañeros. Pero eso son las emociones que salen, la vida que claro, va, la vida te lleva por donde te lleva. Algunos trabajan, otros pues tienen un problema, no sé, es difícil que sea cuadre todo como las matemáticas, porque aquí estamos hablando de ideas, de personas que de momento dado tienen una actitud ante la vida y unos problemas, entonces es difícil que salga todo muy bien coordinado como las matemáticas. Entonces, sobre todo en nosotros, que este colectivo es un poco especial, también tenemos que darnos un margen. Es verdad que a veces ha habido asambleas durísimas, pero yo llevo 11 años y la verdad, a mí me encanta, yo disfruto mucho, he faltado pocas asambleas y la verdad, sí, pienso que tiene razón, pero es difícil, es muy difícil pensar que a lo largo de esta historia han ido pasando gente con diferentes ideas, con diferentes pensamientos, de diferentes ideologías, de diferente problemática. Entonces, claro, cuadrarlo todo es muy difícil. A veces decimos, hay que hacer el orden del día. ¿Y quién hace el orden del día?
No, pero precisamente.
¿Quién lo hace? O sea, todos nos delegamos al otro. Entonces, claro, es verdad, uno tiene que coger la responsabilidad. Y es difícil, porque siempre acabo la cosa remarcando una persona que dice, vale, lo hago yo, siempre son las mismas que hacen el orden del día, a veces también se cansa, lleva la palabra, también les toca a la persona, casi siempre son los mismos que llevan el orden de palabra.
Dulos, pero que no gente... lo decía por la asamblea de Nicosia,
no, bueno,
en general, por las asambleas que hay en muchos lugares.
Pero siempre pasa lo mismo, siempre son dos o tres que se implican más y los otros se arrepentan un poco,
pero,
¿no?
A ver, yo creo que es lo que hablaba antes. O sea, la iniciativa de la autogestión. Si alguien lleva dos días en los que no le apetece o está mal o el motivo que sea y llega a la asamblea y no le apetece tomar el acta del día, pues no es que se tiene que sentir responsable porque normalmente lo hace él. Todo lo contrario. O sea, que haya una iniciativa por parte de todos, una involucración.
¿Sabes? Bueno, Flavio, pero ¿tú piensas que las asambleas de aquí... son chulas, está bien organizado? ¿Tendría que organizar una persona, por ejemplo, de nominar a alguien para que dé turno de palabra o de...?
No, pero si hiciera falta,
claro,
debería ser rotándose, ¿sabes? Eso es lo que yo digo.
Sí. Rotándose...
Debería ser que cada uno le naciera, o yo qué sé.
¿Eh?
Que debería ser que a cada uno le naciera.
Ya.
Que hubiera una autogestión, una iniciativa, en ese sentido.
Mm.
Es complicado, ¿eh? Porque somos sentimientos y pensamientos, no somos matemáticas, y entonces cuesta mucho hacer matemáticas,
sí,
de la persona.
Si tú tienes ganas de hacer algo, de involucrarte en algún proyecto o en algo, y no estoy hablando de las asambleas de Nicosia, Dulot, es que no lo quería decir en público, pero da igual, lo digo para que me entiendas un poco. Yo estuve viviendo varios años en centros sociales ocupados y tal, entonces también hablaba un poco de ese tipo de asambleas, que no las estoy criticando, ni mucho menos. Pero lo que a mí me tocó vivir fue un poco ese tipo de asambleas, un poco que ser repetitivas, que nunca se llegaba a hacer lo que se estipulaba en la asamblea, ¿sabes?
Mm.
Que igual en otros centros sociales o en otras movidas serán diferentes, y no lo critico para nada ni estoy juzgando el sistema asambleario, pero en lo que yo viví, por la mayoría de tiempo en la que estuve ahí y en las asambleas, pues era un poco así. ¿Sabes? No es una crítica a la asamblea de Nicosia, ni mucho menos.
Bueno, todas las asambleas son un poco caóticas.
Aquí ha salido un tema que yo quería tratar, es si la asamblea tiene también algún problema, ¿no? Que yo me imagino que no todos serán pros, ¿no? También tendrá sus contras, ¿no? Entonces, bueno, yo a través de las asambleas de Nicosia, yo no le he visto nunca ningún problema. Quizá hace mucho tiempo que vengo.
Bueno.
Pero Dauma.
Sí.
¿Cuáles son los problemas crees que hay en las asambleas?
Bueno, un poco lo que has comentado de que siempre manejan las sideras los mateixos, ¿no? Siempre remueven el cotarro los mismos, ¿no? Un poco es eso, ¿no?
Ya.
Que es más o menos lo que has dicho tú también.
Sí, en segundo caso,
a ver, pocos siempre
no
ocupan
siempre.
Más... Pero bueno, el principio de la asamblea es que cada uno tiene el mismo derecho. Si uno no ejerce su derecho y otro lo ejerce más a nivel de turno de palabra, pues tampoco hay nada, o sea, tenía...
Sí, no es un problema.
Sería
igual
lo mismo, por ejemplo, no soy de los que más habla, ¿no? Pero yo tengo,
claro,
mi derecho a hablar como el que más habla. Entonces, si yo no quiero hablar más, pues quizás que a mí ya me va bien... pues hablar menos. Y otra
exactamente,
hablar
igual
más,
en la siguiente,
o sea,
asamblea hablarás
tampoco
mucho más.
Hay que tomárselo a mal porque una persona pues sea más extrovertida de carácter y habla más, ¿no? Quizá también
ya
está aportando más esa persona, ¿no?
Ya.
Bueno, yo también no sé cómo lo veis. ¿Cómo se podría mejorar el absentismo... de así, o sea, en cuanto a la asistencia de las asambleas?
Si en el Parlamento hay santismo, aquí también hay.
Yo quería decir también una cosa, porque cuando la diferencia de la asamblea con lo que se ve en el Parlamento español es que allí todos votan por consenso, ¿no? No votan porque lo deciden, la asamblea es uno que decide, ¿no? Entonces, claro, hay que darle ese valor, que uno es libre de como decir lo que piensa. Sin embargo, cuando estás en el Parlamento y te debes a un partido, tú tienes que pensar lo que la mayoría o lo que ha pensado o lo que ha decidido tu partido, ¿no? Entonces, claro, lo bonito de la asamblea es ver esa, que tu idea, a pesar de la dificultad, a pesar de toda la problemática que hay, es mucho mejor válido, porque es tu propia libertad de individuo, no que te debes a un consenso de un partido. Entonces, partiendo de ahí, es mucho mejor. Luego, claro, la vida pues tiene sus dificultades y todas las cosas, y hay que mejorarlo. Todo es mejorable, y en eso estoy de acuerdo contigo, que todo es mejorable y que hay que, bueno, limpiar esperezas y llevarlo mejor que en todas las asambleas, ¿no? Pero claro... Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Peor sería una persona que viniera desde arriba y te dijera, yo soy el ministro de tal, soy el jefe de esta empresa y se tiene que hacer como yo quiero que se hagan las cosas. Y entonces eso sí que sería durillo, porque estaríamos hablando de que, bueno, continuaría siendo una cosa de uno solo que con el dedo señala y dice lo que hay que hacer, ¿no?
Claro. No, pero yo también, a ver, yo he hecho mucha crítica. Pero también estoy súper a favor de las asambleas de barrio, se han conseguido un montón de cosas, aunque sea desde lo pequeño, pero es que lo grande se hace desde lo pequeño también. Con lo cual, mi punto de vista no es un punto de vista puramente crítico a la asamblea, sino todo lo contrario, estoy a favor, las fomento y todo. No mientras que haya algo, pero mientras que... No falten estos la iniciativa, la autogestión, la horizontalidad, pero reales. Igual yo hablo, es como tú, Dulos, como cuentas tu historia por o sea, tu punto de vista, por tu experiencia personal.
Y sí, claro, yo no estaba nunca en una casa ocupa.
Entonces, por eso igual las critico un poco, pero no implica que esté en contra. Todo lo contrario. Creo que es un sistema bastante honesto, bastante unilateral, libre, válido, como cualquier otro.
Yo creo que como herramienta es, como planteaba el Jaume, ¿no? Como una... Es una instancia de democracia real. Es un,
sí.
Es un espacio en donde todas las personas tienen, en principio, el mismo derecho para hablar, el mismo voto, sí. Sobre todo en una asamblea en donde cada persona se representa a sí misma o, bueno, a un colectivo, pero donde puede realmente decir lo que piensa y donde su voto o su opinión va a tener una incidencia real. Lo que pasa sí. Es que también, y esto también se sabe generalmente, una asamblea de 3 horas o 4 horas es que no lo podemos aguantar, es insoportable. Y siempre se mezclan cuestiones personales, un día que estás más cansada, un día que no sé cuánto, cuando hay temas difíciles de tratar, de repente en vez de 20 personas hay 3, cuando se va a hablar de cuando hacemos la fiesta de no sé qué, hay asistencia de 37 personas, porque, bueno, va cambiando los intereses y también se juegan cuestiones de jerarquía, cuestiones de tiempo, de desgaste, etcétera. O sí. Que los temas más difíciles se dejan siempre para el final, entonces nunca se hablan y siempre se arrastran, etcétera, etcétera.
Exactamente.
Pero me parece que como práctica, bueno, se está implementando cada vez más en distintos espacios, distintos colectivos, etcétera, y que también eso nos enseña a criticar el método, digamos, a poder ser críticos con cómo funcionan las asambleas y intentar mejorarlas también.
Claro, sí. Sí, es cuestión también, el hecho de estar dentro también te da la posibilidad de darte cuenta de cómo funcionan, de criticarlas, pero constructivamente también. O sea, no es una crítica negativa, sino creo que debería ser una crítica para mejorar, ¿no? Para, no sé... Un poco como todo, darse cuenta de cuáles son los puntos que fallan para que no fallen. Porque es un sistema válido, es uno de los, no sé, según mi opinión, no sé.
Hombre, yo pienso que sería el sistema en el que la gente más antigua empezó a ponerse de acuerdo, ¿no? Se encontraron los cuantos, hablaban y tal, entre todos.
Los sabios de las tribus. Exactamente,
¿no? Bueno, los sabios serían más evolucionados, ¿no? Cuando delegan el poder en otros, ya no es bien tan asambleario, ¿no?
Sí, dicen que las tribus indias, los sabios, los ancianos, hacían el clan y decían las leyes de la tribu, ¿no? Uh-huh. Es un poco asambleario, ¿no? Eso, ¿no? Porque se reunían todos los sabios, ¿no? Un poco.
Ya, pero me refiero que solo se reunían los sabios.
Bueno, sí,
resto,
también
¿no?
Tienes razón, sí. Se reunían los sabios, no los que no eran sabios. No,
era un poco había como aquí, sí, poco que se reúnen los listillos, lo manejan todo y sí, paen todo.
Pero peor, pero está bien eso de que, por ejemplo, lo que pasa con la ley del aborto, ¿no? La dificultad que hay de que un miembro de un parlamentario, un diputado, no pueda decidir por sí mismo la ley del aborto, no tenga voto libre. Entonces, claro, ante esas de eso, cualquier asamblea es súper genial. Cualquier asamblea, por poco que funcione, es súper genial, porque aquí no tienes ni derecho a opinar en este parlamento ni tu idea personal. Te debes a una disciplina de partido, y al menos en las asambleas, no por muy malas que se lleve la asamblea, o porque esté muy... funcione muy jerárquicamente o poco horizontal, siempre hay una libertad que no hay en el parlamento, por ejemplo, ¿no?
Chicos,
bueno,
yo me despido, que os llamo desde el móvil y me va a salir la factura, cariño. Pero tenía muchas ganas de escucharlos, de mandarles un abrazo, yo qué sé.
Recordarte que el martes empezamos la taller ya, ¿eh?
Vale.
Okay.
Vale,
y la asamblea el lunes.
Vale, ok.
Chao.
Vale, Luz.
Chao. Un abrazo.
Chao.
Muy fuerte.
Chao. Chao, Flavi.
Vale.
Chao. Chao.
Yo quería comentar en relación a lo que ha dicho Dulos, que realmente las personas que tendrían que tomar la decisión sobre el aborto, yo no me voy a pronunciar. realmente tendrán que ser las mujeres, que son las que paren, en realidad, no son los ministros. Y eso es todo.
Con un cierto agravante, ¿no? Que la clase política, sus hijas pueden ir todas a abortar a Londres, ¿no? Quiere decir
o a
que
París.
O a París, o donde sea, ¿no? Tienen o sus esposas, ¿no? Quiero decir que tienen muchos medios. O sea, aquí como siempre el que pringa es el de abajo, ¿no? En este caso la de abajo. Bueno, por aquí Frank quería hablar.
Sí, quería dar el punto de vista respecto al tema que entre una cosa y otra nos vamos diciéndolo cuando podemos dentro del programa. La reflexión quería decir. Bueno, que de la Asamblea en general, no de Nicosia ni de... Bueno, en general, tanto si se usa aquí en Radio Nicosia como en una asociación de vecinos, como en una casa ocupada o en cualquier otro lugar que se quiera utilizar la Asamblea como herramienta para llegar a un consenso entre los presentes, que veo que cuanta más gente participa, más difícil es de llegar a ese punto en común, porque más opiniones hay y más difícil es de, digamos, llegar a un punto de equilibrio, punto medio, que yo creo que es lo que el gran problema que tienen las asambleas, que cuando se trata de llegar a de acuerdo entre mucha, quizá demasiada gente, pues dejan quizá de ser más o menos válidas cuando empiezan a haber puntos de vista demasiado diferentes.
Pero entonces, tienen un problema, serían sí. Por la ética, que la ética es una cosa, una asignatura que han quitado, pero se podríamos desde los griegos tenemos la ética, y la ética nos tiene que ayudar a discernir, ¿no? La ética, ¿no? No la moral.
En parte, sí. ¿Pero qué quieres decir con esto en concreto?
Que cuando, por ejemplo, no se llegan a acuerdos, tenemos que ser éticos y llegar a acuerdos desde la ética, no desde la moral, no desde la moral de principios morales ni de perjuicios, sino desde la ética clásica de los griegos, ¿no?
Sí.
De Séneca, de Sócrates, desde la ética que fomentó la cultura occidental, ¿no? Desde esa ética, que por cierto ahora la asignatura de la ética la quieren quitar por la moral, ¿no?
Sí.
Entonces, pues claro, la ética ya te dice la libertad que puedes tener como ser humano, ¿no? La ética te apoya para que tengas discernimiento, que lo mejor para ti es lo mejor para todos, o lo que lo mejor que es para todos también es para ti, ¿no? De ahí parte la ética.
Ah, bueno, sí. Pero cada uno siempre, es que quieras que no, siempre hay un conflicto de intereses ahí. Que a veces no hace que sea lo más ético ni lo más correcto, sino lo que quizá más conviene. Muchas veces se van generando ciertos intereses, por el motivo que sea, que corrompen un poco esa voluntad en general que debería ser la más adecuada. Yo es lo que he visto durante mucho tiempo, que demasiadas veces es el que dice la frase más bonita y no el que va más al quid de la cuestión. No sé si... Jesús, dime. Sí.
Mira, yo te lo voy a poner el ejemplo más sencillo. Mira, en una comunidad de vecinos siempre está el presidente y el secretario, que son los dos puntos referentes en la comunidad de vecinos. Por ejemplo, si hay que elegir un presupuesto para hacer una fachada, y hay cuatro o cinco presupuestos, ¿no? Entre esos cuatro o cinco presupuestos, estoy poniendo un ejemplo, entre esos cuatro o cinco presupuestos, el contratista o los diferentes contratistas se los dan al presidente, ¿no? Se hace una reunión de escalera y el referente, el presidente y el tesorero enseñan los presupuestos. Y entre los 15 o los 20 vecinos ven los presupuestos y entre todos se ponen de acuerdo en una asamblea de vecinos. No hay ninguna dificultad, ni mayor ni menos dificultad.
Hay dificultades en este ejemplo.
Porque se hace a mano alzada. La mayoría más.
Pero si quieres te digo, estoy... Yo el problema que veo, por ejemplo, en este ejemplo, es qué pasa cuando uno de los presupuestos, que aunque no sea el más asequible o el más bien realizado, la compañía que te lo va a dar es pues el cuñado de uno de los asistentes o tal, y ya empiezan a haber rollos de que, claro, es
que, o sea, claro que se lo generalmente no se suele hacer así, pero bueno,
yo sí que conozco barato, demasiados
salvo
casos,
salvo que sea el más barato,
se funciona demasiadas veces así.
Bueno,
y quien dice en una compañía hay en una reunión vecinal también, en pues por poner un otro ejemplo, cuando se va a montar un concierto, que puedes conseguir que actúe tal grupo, pero es que yo tengo unos colegas que han empezado a tocar y tengo tanta influencia aquí, va, venga, mis colegas, al final acaban tocando dos grupos de nivel y un grupo que mira, que es que son los colegas de tal, en vez de un tercer grupo que podía haberlo redondeado, y eso yo también lo he visto en sitios. Bueno, y muchas demasiadas veces funciona así, que los intereses personales se cruzan en la ética y en la moral de que debería haber. Digo, yo eso lo he visto demasiadas veces.
Sí, bueno.
Pero eso pasa más cuando hay un tema asambleario, es más difícil que alguien te coloque a sus amigos, porque los demás se dan cuenta, ¿no? A nivel general en el organigrama político,
sí, ¿no?
Te colocan a sus amigos, te das cuenta, pero no tienes capacidad de reacción y te has de quedar con sus amigos.
A ver, un ejemplo. Tú viene alguien y te dice, oye, que he hecho tal cosa. No, a lo mejor no te interesa es comprar eso, pero es que te lo está comentando de tal manera que al final le cedes y dices, va, no lo necesito, pero te lo cojo. Y como eso, muchas cosas, no sé. No sé si me explico.
Bueno, quiere decir que a veces se cede a una persona que se conoce y tal, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, yo pienso.
Las influencias en este país. Siempre se dan en todos los países.
Yo quería decir que, por ejemplo, la democracia es se dice, y pienso que es verdad, no es el mejor sistema, sino el menos malo de los sistemas, ¿no? Es el menos malo, quiere decir que tiene muchos inconvenientes, ¿no? Realmente todos, la mayoría de nosotros nos consideramos democráticos. Sin embargo, no hay nada más difícil en el mundo que ser un demócrata, ¿no? Es muy difícil ser demócrata.
De acuerdo.
Y bueno, esto por una parte. Las asambleas pues van bien para algunas cosas, pues van bien para algunas cosas. Si para comunidades que no sean muy numerosas, por ejemplo, pues van bien. Que tengan unos intereses más o menos comunes. Aquí, pues todos somos del ramo. En una comunidad de vecinos, pues todos sean vecinos. En un convento todos sean monjas o yo qué sé, así, ¿no? Después también decir que, por ejemplo, la democracia gana la mayoría, pero no legitima siempre el mejor resultado. O sea, el resultado más votado no quiere decir que sea el mejor resultado de todos. No tiene por qué ser así. Incluso aquí, si realizáramos una asamblea unos y otro día realizáramos la misma asamblea con otra gente, pues igual saldrían resultados distintos y vete a saber, ¿no?
Seguro.
¿Qué pasa aquí, no?
Sí, 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 sí.
Entonces, también otra cosa, otro fallo de la democracia es qué pasa con las minorías, qué pasa, porque si yo siempre salgo perdiendo, coño, es que salgo perdiendo, es que no, siempre estoy marginado, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? No.
No tienes que aceptar por democracia, pero
sí.
Pues
lo que pasa es que hacerlo al revés, que gobernaran las minorías,
no, claro,
sería más, o sea, tú lo has dicho muy bien, Dice, la democracia es el mejor gobierno de los posibles, ¿no?
El menos malo.
El menos malo, el menos malo, y es cierto, ¿no? Lo cual, claro, siempre habrá quien se quedará un poco al margen, ¿no? Pero bueno, que es difícil
después
de solucionar, y en cualquier otro sistema, pues siempre había también quien queda al margen, ¿no? O sea,
claro, después hay, bueno, otra cosa es, quizá el problema, la causa de todo está en cómo somos nosotros, cómo es el hombre, cómo es la persona. Y si nos amoldamos al sistema democrático, ¿no? Quizá queremos, nosotros siempre queremos imponer, queremos tener razón, queremos llevar nuestra razón, y sin embargo, pues eso, que ya os digo que todo el mundo se considera democrático, pero aquí la verdad, ser democrático es de las cosas más difíciles que hay en el mundo, ¿no?
Y otra cosa, a veces las personas también... Pasa que a veces delegamos por comodidad, no porque creamos que esa persona tiene mejores ideas, sino la hacemos también por comodidad. A veces somos cómodos, nos arrepinchamos y dicen, bueno, va, yo me acomodo un poco. No es una crítica para nadie, pero a veces decimos, bueno, va, me delego en ese, me arrepincho un poco, así no tengo que esforzarme yo, ¿no? Y eso no debería de ser. Tendríamos que ser todos, como dice Flavia, coherentes y dar el callo. Pero claro, es difícil también, es una labor difícil, ¿no?
Es que no.
Es muy difícil.
No
hay
nada más difícil que ser coherente y ser consecuente. Es muy difícil.
¿Y eso qué es? Libertad. Eso es la esencia de ser un ser libre. La libertad es consecuencia con tus actos y ser responsable de tus actos y todo eso. Eso es la libertad, pero eso es lo más difícil. A través de la historia han ido habiendo pensadores, si estudias historia, de la filosofía, de la ética, la historia en general, que han intentado. Y a pesar de eso, siempre es muy difícil llegar a tener una ética que podríamos decir de libertad. Es muy difícil. Poca gente lo consigue.
Ahora, como antes, el PP va a quitar la ética y se va a dar la religión como corte de nota para la selectividad. Yo cuando estudiaba daba religión hasta octavo. Y luego empecé el primero de BUP, lo repetí y se daba religión todavía.
Lo que también quería comentar es que respecto a otras formas de hacer, como la democracia que ahora mismo conocemos y por la que salen los gobernantes, que cojea por muchos lados, que uno de los problemas que tiene, que veo, es que no es representativo quien gobierna por muchos motivos, entre ellos los baremos que ponen de que tantos votos según cómo se obtienen supone... A ver, que yo no veo justo que un partido que tiene 11 millones de votos de 37 millones posibles de gente con derecho a voto esté haciendo lo que está haciendo. Y que tampoco veo posible que se pueda llegar a gobernar con mentiras. Porque esta gente ha mentido para estar donde está y aquí parece que no pase nada, que una vez están ahí, pues pueden hacer lo que les da la gana. Y eso yo no lo... Es que tal como hicieron la primera mentira delante... Tenía que haber ido alguna especie de quien fuese y decir, no, usted está incumpliendo lo que ha dicho para llegar donde está, fuera de aquí. Pero no, ahí, para adelante. Y encima, porque... se te vende que el principal partido de la oposición es un partido que, a mi modo de ver, es igual. Exactamente igual que el que está gobernando. Mucha gente cree que la única alternativa del PP es votar PSOE y no le cuentes nada más que no te quieren escuchar, que va ahí con las orejeras y... Y así va el rollo, no sé.
Sí, de hecho, no dejamos de vivir en un sistema capitalista y claro, lo que priva pues es el capital, ¿no? Y ante el capital pues todos, bueno, cedemos ante los sobornos, ante los buenos sueldos, somos poco éticos.
Bueno,
hay poca gente que sea capaz de renunciar a sus derechos otorgados, por ejemplo, los diputados y los ministros y el jefe del Estado, una vez han dejado el cargo, siguen siendo presidentes, porque los ves, el Zapatero, le siguen llamando presidente, porque un día fue su presidente y tiene un sueldo como expresidente de por vida, tienen cosas vitalicias, son unos derechos económicos que les otorga la democracia y que son privilegios que no quieren dejar. No hay nadie que renuncie a ellos. La ética dice que deberían denunciar a esos privilegios, pero no renuncian. Y no, claro, no
renuncian pocos.
Algunos renuncian.
Pero en algunos pequeños detalles, por ejemplo, el conseller Segues o Masculell, yo lo he visto un par o tres de veces, bueno, soy vecino de aquí, y lo he visto que iba a la Generalitat, y no va en un Audi, va en un Seat. Vale. Pequeñito, ¿no? O sea,
ah, siempre hay alguien.
Algún pequeño de...
Que vaya en metro,
¿no? Que vaya en, bueno, en bici, hay quien va en bici también.
Jo volia dir que tot, tal i com està tot, que surten constantment casos de corrupció i de tot això, que et venen moltes ganes de no creure en la política ni en el sistema, perquè arriba un punt que està tot tan corromput que dius, escolta, ja us ho fareu, perquè no em sento ni representat, ni al final... amb tota aquesta quantitat de casos que estan sortint de corrupció, arriba un punt que costa molt creure amb la política i amb tot.
Sí. Jo amb això estic d'acord, estoy de acuerdo, pero también quiero decir otra cosa. Aquí todos tenemos nuestras cosas, nuestros fallos, nuestros errores, nuestros... No sé cómo explicarlo. Todos somos pecadores por algo, sí, por hacerlo de alguna manera, sí. ¿No?
Es muy difícil ser ético, ser democrático, tener una mentalidad clara para ponerse en el sitio del otro, es muy difícil. Es la gran asignatura pendiente del ser humano, ¿no? Ser empático, ser ponerte en el sitio del otro, ser un auténtico demócrata, una auténtica persona ética, ¿no? Más que cristiano, una persona
demócrata
ética.
Demócratas cristianos.
Bueno, demócratas y cristianos, sí. Aquí
bueno,
sí.
En cuanto
este país, a... demócratas y cristianos, la mayor parte son gusanos, como dice la canción.
Habla el micro, si no te van a escuchar. Habla el micro, Sati.
Como dice la canción.
Acércate al micro, Santi.
Yo lo que creo muchas cosas, pero... Vaya, pero lo que veo actualmente es que el poder de la Asamblea está roto. Ya no existe. Ni los grandes sindicatos, ni los pequeños, ni asociaciones pro derecho de mujeres, hombres, en el ámbito que sea. No hay poder de convocatoria. Desde hace muchos años... el pueblo solo ha ido a la huelga cuando ya estaba entre la espada y la pared. Y de hecho, se sigue estando aún peor de lo que creemos, peor. Y el poder de la Asamblea está roto completamente. Nadie sale a la calle y nadie se va a poner delante la manifestación porque la bola de goma no la queremos para nosotros. Hasta que no haya alguien delante, yo no me pondré detrás. Y ese es el pensamiento del típico español. Que necesita a alguien delante que le haga de escudo, entonces yo iré y protestaré. Pero que siempre quiero tener a alguien delante que me haga de escudo. Porque si hay palos, que se los lleve él. Sí, y el típico español que espera sentado en su sillón de casa la revolución. Que otros hagan la revolución para que yo en mi casa me vengan todos los beneficios. Pero yo estaré sentado en mi sillón viendo la santa televisión y viendo cómo la gente, los que quieren luchar por el futuro de tus hijos y de tus nietos.
A eso se le llaman esquiroles.
Qué bonito es ver,
¿no?
La revolución desde la televisión.
Santi, ¿eso se llaman esquiroles en las empresas? ¿Esquiroles? ¿Esos son esquiroles?
No, eso no.
También por la inmensa mayoría.
No son esquiroles.
Por la inmensa mayoría.
Esquiroles son los que van a trabajar en lugar de los que hacen la huelga, haciéndole la jugada contra los huelguistas.
Todo es fachada. Con los sindicatos por delante, que son los comeculos de los políticos. Y el sindicato delante y todos detrás, como borreguitos. No necesitamos a los sindicatos para salir a la calle y organizar una huelga. No los necesitamos. Pero sí que los necesitamos realmente porque no hay poder asambleario ni de convocatoria si no es a través de los sindicatos politizados.
Yo creo que ha estado en el clavo. Llevamos hora y media de programa y creo que el problema para mí es también el mismo, ¿no? Que siempre esperamos que alguien nos haga el trabajo,
existe
el ¿no?
miedo, existe claro. miedo, porque claro, la bala de goma que te revienta un ojo no le gusta a nadie.
Claro que no le gusta a nadie.
Claro, eso
pero lo que no puedes, lo que no se puede esperar, pensar, es que en mi casa, en mi sillón, no hay revolución.
No.
No hay mejoras, no se va para adelante. No mejoramos nuestra forma de pensar y de relacionarnos. Uh-huh. Y todo está tan politizado y hay uh-huh. tanta demagogia.
Sí.
Entonces, ¿dónde está el poder real de la persona?
Pero pides un líder. Un líder.
Siempre tiene que haber alguien que coordine. Llámalo como quieras. Antes se llamaba, al líder se llamaba el revolucionario, ¿no?
O el héroe.
Bueno, cuando muera será un héroe. Mientras no muera, no es.
Necesitamos héroes, pero nadie quiere ser el héroe. Sí, es verdad, a veces necesitamos el héroe, pero nadie quiere ser el héroe. Es que es muy duro,
claro,
es muy duro.
Alguien
muy duro.
Muere y se le eleva a la categoría. Sí, entonces sirve sí, como referente.
Como sirve de referente.
Y su vida será un ejemplo.
Sí, pero
eso es entre comillas. Su vida será un ejemplo, vamos. A ver quién es el santo y que tire la primera piedra.
Bueno, una vez es muerto, su vida es un ejemplo, ¿no? O sea, raro es el entierro en el que al que entierran
le critiquen,
¿no? O sea, es un momento, los muertos.
Hay una contradicción. Líder, asamblea.
Mira, yo no hay que generalizar, pero a veces se puede hacer, ¿no? Y igual no os gusta, ¿no? Pero ya hace un tiempecillo que me vino a la mente, hablando con alguien, me vino directamente a la mente sin esperármelo. Y le digo a esta persona, España es un país de anarquistas conformistas. Porque cualquiera, hablando, hacemos la revolución y decimos posibles soluciones, ¿no? Creemos que tenemos la solución, ¿no? Pero luego nos conformamos con lo que hay, no hacemos nada.
Pero quizás esperar a ese líder o ese héroe o esa persona que se haga cargo también es otra forma de no hacer nada. Porque, claro, en el sofá mirando la tele, cero. Aporte, cero. Pero confrontándonos con las dificultades, ya sea de una asamblea o de la democracia, entre comillas, cuando funciona de verdad, ahí nos vemos motivados y nos vemos en una posición en la que nos tenemos que implicar, ¿no? Desde la dificultad esta que hablábamos antes. Es difícil, hay que hacerse responsable, hay que escuchar, hay que controlarla, no sé qué, porque tenés ganas de hablar y te toca el turno dentro de 10 minutos y bueno, o no estás de acuerdo con una persona y no hay que faltar el respeto, porque entonces también el modo de funcionamiento se va, no funciona más, o sea, se pierde como la esencia del acuerdo y de la confianza para que un espacio asambleario y colectivo funcione. Pero una cosa es involucrarse, salir del sofá y asumir el riesgo y la incomodidad que implica ese escenario colectivo, o la misma posición que me parece que es la de tanto la de estar en el sofá esperando la revolución como la de estar en un terreno neutral esperando un líder, ¿no? A un héroe.
No, bueno, puede ser parecido, pero no. Porque la persona en el sofá es una persona conformista, que le da igual todo, pero que no, en el fondo no quiere que cambie nada, porque esa persona no quiere perder nada. No quiere dar nada para mejorar. No quiere dar nada ni de sí, ni de su energía, ni de su nada. Espera en su sofá. Y la persona que va a la asamblea, al menos con su presencia, hace presión. Mm. Aunque sea solo simbólica. Pero ya está haciendo más de lo que parece. aunque no entre en debate, aunque no haga ninguna acción directa, que es lo que quería decir, que me he despistado. Y está claro, y se ha demostrado, y en los últimos años se ha demostrado, tanto la primavera árabe como Grecia, como la única acción válida es la acción directa. Es lo único válido, porque lo demás queda todo, se lo lleva el viento, las palabras, la demagogia, todo se lo lleva el viento, y nos chulean como quieren. Y se ha demostrado.
La, ¿y la acción directa en qué podría consistir?
Es la única alternativa.
¿En qué podría consistir?
La acción directa, tanto a un nivel político, asambleario, como a un nivel físico, real, de destrucción de bancos, McDonald's, destrucción. La bolsa es un engaño, es un juego sucio del dinero sobre el dinero, la bolsa tiene que desaparecer. Y es acción directa. Y por eso hay que tenerlo claro. Y salir a la
calle. Pero cargarse la bolsa.
Eso es lo que tú piensas. Eso es lo que tú piensas.
Cargarse la bolsa sería cargarse el 80% de las empresas.
No, señor. ¿No? No, señor. O sea, una empresa obtiene sus beneficios ¿de qué? De su actividad, ¿no? Entonces, ¿la bolsa qué es? En la bolsa ahí,
la bolsa se en la bolsa, y venden acciones.
No, en la bolsa no se hacen trabajos de lampista ni de paleta ni de verdad
puede
que no
sí, puede que sí, no, señor, sí, no, señor. Sí. Hombre, hay lampistas la que tienen una empresa que cotiza en bolsa.
No, señor, la no. Bolsa es que el valor de mi empresa la vendo en papelitos de acciones, el valor. Tu actividad puede ser lo que sea, pero el valor económico de tu empresa lo pones a la venta en acciones. Quien te compra, tu empresa sube. Pero que si no te compran, no te cotizan. Y luego está el juego sucio, porque el crack del 29 fue infundado. Fue rumores entre bancos de que tal banco iba a quebrar. Entonces se creó el crack. Se creó artificialmente el crack del 29. Es un invento.
Los que viven mejor son los especuladores.
Otro sistema de producción.
No, señor. No busques... Un algo para que siga la bolsa con otra cara.
No, si no hay bolsa, ¿qué hay? O sea, si no hay sociedades,
es que se da valor.
Tú mismo, los ricos que tienen mucho dinero.
Tú mismo le estás dando valor a la bolsa para que siga existiendo.
Pero es que como te lo cargas, es como decir...
No es como me lo cargo, es darse cuenta de que la bolsa es un juego sucio. Entre empresas.
Bueno, sí.
Es un juego sucio. Entonces, da igual la actividad. Es
especulación. Es
pura especulación.
Sí, entonces, siglo XX ha sido especulativo.
¿Tú crees que ha de haber empresas?
Tú como empresa puedes entrar en bolsa o no. Es tu decisión. Tú como empresa puedes entrar o no. Pero que lo que vengo a intentar hacer ver que la bolsa no es necesaria para la economía, porque es un juego sucio entre empresas. Es un juego sucio. No es necesario. No es necesario. Nos han hecho creer, porque la inmensa mayoría de la gente no sabe nada de la bolsa. No sabemos nada. Y nos hacen creer cada día por los medios, con los periódicos, con todo, que la bolsa es algo... Como la pieza principal de un engranaje económico.
Como la piedra filosofal, Santi, ¿no?
Sí, por aquí. No quería hacerlo, pero lo hago, este gesto, por aquí, la bolsa.
Y una pregunta, Santi. Si aquí, en la bolsa, que le llaman el IBEX 35, y en Japón, el índice Nikkei, y...
son los valores de cada país.
Sí, y en Estados Unidos...
Dow Jones.
¿Qué hacemos? Si nosotros lo que podemos hacer, el que tenga cuatro duros, que no lo meta en bolsa, porque eso es jugar a la lotería.
Yo creo que el gran problema de mediados del siglo XX y lo que está pasando en el siglo XXI es la especulación. Es la nueva política, el especular. El especular, comprar aquí, vender allí y no invertir en nada, solo mover el dinero y ya te haces millonario. Es especular. Tramas para especular.
Yo lo que me pregunto es si... No sé si es partidario de que haya no haya empresas, no tengo ni idea de lo que estás diciendo.
Sí, es como momento, Colón, momento. Como Colón dice que no
sé si que es una empresa pública, privada, ni no, pública hablo... ni privada, ni no sé. Yo solo entiendo que hay empresas públicas o privadas. No entiendo que haya más.
Mira.
Ahora, lo que tú dices, pues quizá cooperativas... cooperativas podrían ser privadas.
Empresas
también
de cualquier tipo. Mira, existen.
Yo quiero
y
hablar de un tema de una empresa, una empresa que es muy interesante, que es también del colectivo, que es la Falleda, ¿no? La Falleda puede ser una multinacional porque tiene el poder. Sin embargo, la persona que lo dirige dice que él no vende productos fuera de la comarca de Cataluña. O sea, la autonomía de Cataluña no quiere crecer, no quiere ser una multinacional y seguramente no cotiza en bolsa. Es una decisión suya,
sí,
y así deberíamos ser éticos.
Os pondré otro ejemplo, Ikea es una multinacional inmensa, una pasada de empresa, ¿no? Pero es que si no llega a ser por Ikea, la mitad de la gente pues se queda aquí sin muebles, sin nada.
Para nada.
Se hace una mierda de
para
nuebles,
nada.
Te hace una mierda de nueve.
Ikea son también, hombre.
Lo que sí tiene Ikea es que los hacen más asequibles porque la mano de obra la pone el que lo compra.
Eso te especula la mano de obra porque, por ejemplo, el señor ese que el otro día salió en las noticias en Navidad que se casaba la hija, la sobrina de un empresario, de una persona que tenía fundiciones, industria de fundiciones indio en todo el mundo, y en Francia habían problemas de la fundición de los altos hornos de fundición, tenían problemas y querían despedir a los trabajadores. Sin embargo, él, para el regalo de su hija, de su sobrina a la boda, alquiló el Manac con toda la grandeza y fue el Puyo a el Mas y el Trias a la fiesta con sus mujeres por todo el alto. Y a ese señor le importa una mierda que los franceses estén en la calle cobrando sueldos, que vayan a huelga y todo, porque es especulación. La gente especula y le importa un carajo al otro, porque no tenemos ni empatía, no tenemos empatía por el otro, ni sabemos ponernos en el sitio del otro, ni tenemos ética, y somos corruptos y especuladores. Y eso
quedan así. Quedan solamente 5 minutos de programa, una vuelta rápido los redactores.
Sí,
pido la palabra.
Pues dice Philips, dice, aquí tenemos la radio, todos estos aparatos son de industrias, la bombilla es de Philips, o vete a saber de qué coño es, o sea que aquí estamos envueltos todos. Queramos o no queramos, puede ser toda una mierda, pero somos parte de la mierda y somos mierdosos, mierdosos y mierdosos.
Una explicación muy, muy directa. Jesús quería también decir algo.
Bueno, aparte de lo escatológico de Iñaki, que bueno...
Ignacio.
De Nacho, Nacho. Bueno, que en casa compramos unos toldos y a los 2 meses están para tirarlos. No voy a decir la casa por no hacerle mala publicidad.
Dilo.
Vale.
Qué gran Ikea, idea, ¿no?
Sí. A Marcel.
Bueno, sí. Salud y anarquía.
A Santi.
Tiene micro.
Buenas tardes, adiós.
Val, Fran, volies tancar amb algú?
Doncs ara que ho dius, que intentem no ser conformistes amb el panorama que tenim.
Molt bé. Sílvia, volies dir alguna cosa per tancar?
El que he dit, una bona pedagogia...
Aquí, al micro, Sílvia,
una bona pedagogia, de veritat, bona, bona. No és que asseguri, però té moltes probabilitats de que la gent que ha estat tractada així sigui gent honrada, sigui gent honesta. Creiem en això.
I és ara algú per tancar?
Doncs mira, prendre's un calma, tu.
Val, doncs pues, aquí
Lucía,
tanquem.
Para cerrar la Lucía, dígale a la Lucía. Que
Lucía?
Bueno, que me parecía muy importante hablar de la asamblea, porque aunque a veces nuestras asambleas son un poco caóticas, como todas, me parece que es una metodología básica para intentar hacer otra cosa, pensar de otra cosa, comunicarnos de otra manera y subvertir un poco estos órdenes tan, tan dominantes y que tenemos metidos en el cuerpo y en la cabeza.
Lucía, perdona que me olvide de ti, pero estás con tantos botones y tus tinglados que no me he despistado. Bueno, pues nada, pues amigos y amigas neoxianos, gracias por haber estado con nosotros otra tarde más de miércoles. Os esperamos en el próximo miércoles. Muchas gracias.
Trees of green,
red roses too.
I see them blue.
For me and you, I feel into myself.
Está hasta la final.
Yes, I think to myself, what a wonderful.
Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.